RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
Vivir no es solo existir, sino existir y crear. Saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Con esta frase que nos hace Gregorio Marañón, quiero darle la bienvenida a ustedes, amables oyentes de Contando Hasta 10. Un saludo muy especial y fraterno desde el CEADAR Arbeláez, Fusagasugá. Un día soleado nos acompaña, una tarde maravillosa, y en especial saber que estamos vivos y sentir esa esencia es lo más importante. Alfonso, bienvenido.
Buen día, estimada colega, buen día a todos nuestros amables oyentes. Continuamos desarrollando un tema apasionante, diría yo, un tema que tiene que ver con la finalización del ciclo de vida y el inicio del misterio que rodea a la muerte.
Así es, Alfonso, tú lo has dicho. Y nos llegaban algunos mensajes al correo de nuestro programa contando hasta 10@hotmail.com, precisamente haciéndonos esa petición. Nuestro último tema creo que dejó bastantes incógnitas. Se trataba del manejo del duelo a través de la muerte, pero también nos invitó un poquito a ingresar en el tema, razón por la cual algunos oyentes nos han hecho la solicitud de hablar y ahondar en este tema, que no es tan sencillo a la vez, pero tampoco es tan complejo, ¿no? Para cada uno de nosotros, pues la muerte está allí, no podemos escapar de ella. Definitivamente la vida es tan segura como lo es la muerte, y por eso esta frase, la invitación inicial es a que disfrutemos de la manera más sana nuestras vidas y que no dejemos de pronto para mañana lo que podamos hacer hoy, porque definitivamente el presente es lo único que nosotros tenemos, y tal vez el futuro pueda ser en una hora, en dos horas o en 10 años. No se sabe. Lo que sí es cierto es que las personas debemos prepararnos precisamente, cruzar por todas las fases de lo que es la vida, ¿no? Sufrir, reír, compartir emociones, sentir angustia, dolor, miedos, enfermedades, temores. Pero también debemos prepararnos para llegar a la fase final. Y no significa prepararnos para la vejez, porque a veces uno cree que ya llegar a la vejez es morir, ¿no? Llegar a determinada edad. No. Debemos prepararnos desde ya, porque hay muchos casos que nos sorprenden, ¿no? La muerte de un bebé, la muerte de personas que estaban jóvenes, que eran muy vitales, que tenían sus 5 sentidos bien puestos, y la sorpresa es encontrarnos con la pérdida de ese ser querido. Entonces, estimados oyentes, hoy vamos a hablar de la muerte, varios aspectos relacionados con su concepción, con la definición desde diversas miradas y posturas, y algunas reflexiones que quisiéramos compartir con ustedes y que también compartimos con nuestros oyentes al hacer un recorrido e indagarlos en torno a una pregunta.
Ya lo decíamos en el anterior programa, tal vez en el primer programa que abordamos el tema del duelo, que la muerte en muchos sentidos también es un fenómeno de orden cultural, y mencionábamos que así como culturas como la cultura africana, la muerte es una fiesta, también nosotros tenemos una concepción, ¿no? Y es una concepción de la muerte como un paso, ¿no? La muerte sería un paso a otro estar, a otra instancia donde seguramente nuestra condición de un alma inmortal que trasciende el fenómeno de la muerte, nos procura una existencia distinta, tal vez dentro de otros parámetros, tal vez sin la carga de un cuerpo que se deteriora, y desde la perspectiva cristiana, obviamente, en un paraíso, sí hemos hecho bien la tarea en esta vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, la muerte es muchas cosas, ¿no? La muerte es muchas posibilidades, pero en esencia es también el fenómeno individual, el fenómeno particular, que tiene que ver con la ausencia de vida, con la finalización de nuestra existencia en este mundo actual, en este mundo que estamos viviendo hoy, ¿no? Recuerdo algo que decía nuestra invitada anterior, nuestra invitada del programa pasado, en el sentido de que era muy importante que todas nuestras manifestaciones de afecto, que todas nuestras inquietudes, que la necesidad de perdonar o de ser perdonados se registrara en este espacio vital de nuestro momento actual, ¿no? Que no lo dejáramos para después, porque después tal vez no existe. Porque, como tú lo decías ahorita, seguramente hoy estamos aquí, pero no tenemos nada más claro. De ahí para adelante no sabemos si mañana estaremos. Puede que no. Y en ese sentido, pues, acojo la invitación que nos hacía nuestra invitada en el sentido de que todos esos actos que tenemos pendientes sean llevados a cabo en este espacio vital que nos corresponde vivir en este momento.
Perfecto, Alfonso. Y como tú lo decías, las concepciones son varias en torno a la definición de la muerte, y todo depende también desde la mirada, y en ello influye bastante la religión, ¿cierto? Para la Iglesia Católica, pues hablar precisamente de la muerte es como tener ese privilegio de acercarnos a Dios, siempre y cuando obviamente nuestros actos sean concordantes con los principios religiosos de la Iglesia Católica. Entonces se justifica la muerte porque es ese paso a otra vida, inclusive pasar a una mejor vida que llaman otros, ¿no? La ruptura entre el cielo y la tierra precisamente consiste en ese paso del alma, ¿cierto? El cuerpo físico se queda en la tierra y el alma, espiritualmente hablando, es la que se acerca al concepto de cielo. Entonces, para los católicos diríamos que es un concepto muy claro en relación al acercamiento que nosotros vamos a tener, con Dios, ¿cierto? Esa segunda oportunidad, y también de pronto el espacio que muchas otras personas esperan a ese reencuentro con Dios. Algunos inclusive eliminan el temor de la muerte, porque para nadie es desconocido que el sinónimo de muerte es miedo, es terror. Uno no alcanza a imaginar cómo es la muerte, e inclusive muchos de nosotros llegamos a pensar en no llegar a la vejez, porque es ese miedo en el que ya el siguiente paso es desaparecer del mundo, y quizá esa angustia y esa ansiedad de desaparición terrenal pues definitivamente no nos deja tranquilos. Pero para otros de pronto puede significar el acercamiento con Dios, ¿no? La vida eterna con Cristo, con Jesús, y entonces se justifica más el hecho de no buscar en la muerte ese paso final de la vida, sino el paso siguiente para vivir mejor.
Pienso yo, es una cuestión que tiene que ver con el lugar desde el cual hablamos, desde el cual desarrollamos nuestra concepción alrededor de la muerte. Y lo decíamos anteriormente, ¿no? Hay muchas posibilidades. Sí, seguramente una opción inmediata es que la muerte nos procura un estadio distinto donde, como lo decía anteriormente, nos podemos liberar del cuerpo que es el que carga las enfermedades, del cuerpo que es la representación social que tenemos, de ese cuerpo que de alguna manera es nuestra imagen más fuerte. Entonces, liberarnos de esto seguramente inmediatamente nos debe colocar en otra condición, en otra instancia distinta, porque no contar con el cuerpo es no contar con lo que hasta ahora ha sido la evidencia de lo que somos. Para el otro somos un cuerpo con algunas ideas, de pronto, o para el otro somos el cuerpo más algunas concepciones, algunas maneras de ver las cosas. Pero en esencia el cuerpo es un componente de vida asociado a la imagen que nos da un lugar, nos ofrece un lugar en una sociedad. Y cuando morimos, pues ese cuerpo queda aquí, ¿no? Y ese cuerpo se convierte en, bueno, voy a utilizar un término poco, en podredumbre, ¿cierto? Es lo que finalmente termina siendo devorado y es lo que ya no cuenta, ¿no? Creo que esto también nos puede permitir hacer alguna reflexión frente a nuestro marco de valores, ¿no? ¿Cuánta trascendencia le damos al cuerpo? ¿Cuánto sufrimos desde el cuerpo, por el cuerpo? Porque el cuerpo no responde a nuestro deseo, a la imagen que hemos construido. Y en ese sentido, pues al morir, termina siendo algo muy, no sé, algo muy banal, algo muy... Y creo que allí hay una reflexión muy profunda en términos de las concepciones que manejamos, no solo alrededor de la muerte, sino alrededor de cómo construimos nuestra vida.
Estimados oyentes, nosotros ya regresamos, no se muevan aquí, a Contando hasta 10.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes, estamos hablando del tema de la muerte y no esa fase terminal, ni un concepto estructural ni científico de lo que ella significa, sino la capacidad que nosotros debemos tener más bien de aprovechar la vida. Estamos aquí, estamos en un momento único. El dicho de la vida es una sola, definitivamente hay que tomarlo por cierto. Y precisamente en torno a una inquietud de Alfoncito, y quiero dejárselo a los oyentes, nosotros estuvimos conversando con muchos oyentes aquí en el municipio de Fusagasugá, cuestionándolos a través de la siguiente pregunta. Si a usted le dicen que tiene un día de vida, ¿qué pensaría? Que es totalmente diferente, ¿y qué haría? Escuchemos cuáles fueron sus respuestas.
Pensaría en que quizás voy a perder momentos importantes de la vida de mis hijos. ¿Qué haría? Tratar de, en ese tiempo, dejar algún mensaje claro para ellos de lo que debe ser llevar una buena vida.
Bueno, yo pensaría, es decir, me daría susto, pero a la vez me daría alegría de tener la, o sea, de poder contar con la única certeza que uno tiene en la vida. De otro lado, yo creo que haría, trataría de seguir la rutina normal de lo que tenía previsto para ese día. Pero sí buscando poder estar en un último, o sea, poder compartir con mi hija en ese último día y aprovechar las sorpresas que también vengan y las personas que se, no buscaría como cambiar lo que ya tenía organizado.
Pues pensar muchas cosas, hacer pues pedir disculpas a los que haya ofendido, estar con mi familia, despedirse en paz con Dios primero que todo, porque Él es el quien, y ahí quiere rendirles cuenta, entonces hay que estar en paz aquí en la tierra para estar en paz en el cielo.
Pensaría que es una disposición de Dios y que pues, lo tomaría de la mejor manera. Trataría de mirar qué tengo pendiente para ese día y si alcanzo, pues cubriría todo lo que tenga pendiente.
Bueno, pensaría que en dejar todas mis cosas arregladas, tanto económicamente como sentimental, y haría pedirle perdón a mi familia, despedirme de todos mis seres queridos.
Me daría mucho miedo, tristeza. Pensaría mucho en ellos, del que no hice o... Sí, qué no hice, qué pude haber hecho antes que ya a última hora no pude haber hecho antes. O sea, arreglado muchas cosas. Eso era lo primero que haría. Y lo otro sería... ¿Qué hago ese día yo para...? No, desde luego no estaría feliz, estaría triste. Pues no sé, buscar el perdón de personas que uno muchas veces le ha hecho algún daño, alguna cosa, o decirle, por ejemplo, a mi mamá cosas como que la quiero, abrazarla, y cosas que uno muchas veces no hace, con los hermanos ni con los hijos. Entonces ese día haría todo eso, abrazarlos, quererlos, decirles pues que siempre los quise.
Bueno, y quiero leerles esta frase que es, me pareció muy hermosa y le da sentido un poquito al programa que estamos y del tema que estamos hablando hoy. A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Oscar Wilde. Nosotros inclusive, yo creo, que nos pasamos los años sin vivir en absoluto. Es un defecto que por costumbre cada uno de nosotros estamos asimilando. La vida se nos queda en un momento. Sentimos que sin alguien, sin algún objeto o sin algo no podemos vivir, no podemos ser felices. Nos limitamos en ese momento y cerramos todas las oportunidades que hay en el universo para experimentar la vida. Y hablar de la muerte simplemente es esa invitación a que exploremos, a que la vida está llena de miles y miles de oportunidades, a que descubramos, a que no nos encerremos en un mundo único, un mundo que a veces nos limita de ver las personas a nuestro alrededor, las personas que apreciamos, las personas que nos hacen vivir, que nos hacen sentir, las cosas que podemos admirar como la naturaleza, la belleza misma del hombre, la belleza misma de nuestros niños, de nuestras niñas. Entonces, cuando uno se centra en algo y dice, mi vida se quedó acá, yo ya morí en vida.
Claro, yo interpreto la frase de Oscar Wilde en dos sentidos, ¿no? Por un lado, es cierto, o sea, vivimos una rutina, una monotonía, una serie de situaciones repetitivas, todos los días vamos al trabajo, todos los días llegamos a la casa, todos los días recibimos las quejas de nuestros hijos, todos los días tenemos que resolver un asunto económico, etc. Y de pronto sucede algo que rompe esa rutina y ese algo se convierte en algo que cobra un especial significado, ¿no? De pronto encontramos a alguien del pasado que nos genera algún tipo de revolución de ese tiempo tan monótono en el que vivimos, ¿sí? Y nosotros como cultura desafortunadamente tendemos a ser tan parcos, tan asociados a las rutinas, como que odiamos la rutina, pero sin la rutina no podemos vivir. Entonces sucede este evento particular, este evento especial que tiene un significado particular, y aquí puede suceder algo bien importante y algo paradójico, ¿no? Ese momento nos da la vida, pero también nos revoluciona y a la vez nos ata a él, ¿sí? Entonces es cuando eso que es novedoso, eso que aparece en determinado momento y que transforma totalmente nuestra cotidianidad, se convierte en una atadura. Y solo empezamos a vivir desde ese recurso al cual estamos atados. Estaba pensando ahorita en Gustavo Cerati, en su situación, y él estaba atado a la vida a través de un mecanismo. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Hay algunas circunstancias que nos atan a la vida y no sentimos la vida desde nosotros mismos, desde nuestro lugar, desde nuestra condición como seres humanos, sino que empezamos a sentirla desde otros lugares, desde otras perspectivas, como que necesitamos de algo adicional, de un artificio que garantice que nuestra vida continúa. Entonces perdemos la perspectiva de la vida como una experiencia de carácter individual.
Bueno, Alfonso, y tienes toda la razón. Cada persona, igual como sea, y los años que tenga, definitivamente necesita aprovechar su vida. Porque la vida es una sola. La vida no es como, por ejemplo, el trabajo, que si te echan, pues puedes tener la opción de conseguir otro. No, la vida pasa por una sola vez y no debemos desaprovecharla. Porque después, y lo decía nuestra invitada, nos podemos arrepentir, ¿no? Ese momento del que tú hablas, que llevamos una vida monótona y cotidiana, a veces se rompe inclusive con una mala noticia. Esa noticia que decíamos nosotros con la pregunta que le hacíamos a los oyentes, si a usted le dicen que le queda un día, un mes, un año de vida, ¿qué haría? Entonces son situaciones que nos alteran y nos hacen reflexionar, pero no debemos esperar a esos momentos. Que no sea una enfermedad, que no sea una circunstancia drástica, las que nos permita reflexionar y detenernos en el camino y replantear qué es lo que estamos haciendo con la vida de cada uno, qué estamos también haciendo con la vida de la gente que nos rodea. Yo te comentaba el caso de una señora con la que yo converso y finalmente todos los días es un mar de quejas, entre comillas, ¿no? Diciendo que la vida, que está aburrida de la vida, que la vida no tiene sentido, que la vida es monótona, que la vida parece que fuera un camino que llevara el mismo sentido. Entonces yo me cuestioné y decía, ¿uno cómo rompe esos esquemas? Porque eso más que lo monótono es un esquema psicológico que cada uno se va como trazando, ¿no? Y es el camino que uno va a seguir, llegar a determinada edad, y mi paso final es dejar que el tiempo pase para morir. Pero bueno, Alfonso, estimados oyentes, nosotros ya seguimos con este tema. Quiero invitarlos a escuchar algo que rompe nuestra estructura tradicional, un tema musical que nos hace Ismael Rivera y se llama Las Tumbas. Ya regresamos.
Recoge, mijo, mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. A ver, María Títere, que breque.
De la tumba quiero.
La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. John Lennon. Y mira esta frase muy significativa. Y nosotros siempre pensamos en el futuro a veces también y trazamos planes y planes y en un año, en dos años, en cinco años voy a tener mi casita, voy a viajar, voy a sacar a mis hijos, voy a pasear con mi familia, voy a hacer. Pero es que como la muerte es imprescindible, ¿cierto? Pues en cualquier momento nos puede llegar. Y en cualquier momento todos esos planes que pasan se nos vienen atrás. Pero bueno, Alfonso, uno a veces se pregunta por qué la gente asume esa actitud tan pasiva frente al concepto de la muerte y la vida, ¿no? Algunos esperan sentados la muerte, sin tener ninguna enfermedad, teniéndolo todo alrededor, personas que la rodean de afecto, que los rodean de afecto. Y sin embargo hay unas posturas totalmente radicales en el tema de llegué a un término de mi vida, cumplí con el ciclo, cumplí con mis hijos, cumplí con mi trabajo, cumplí con esto y aquí me quedo porque ahora espero aquí sentada, entre comillas, hablando de la muerte. Como hay otras personas que llegan a la edad de los 80, de los 90 y lo que hacen es seguir disfrutando la vida. Son de los refranes de que vieja la cédula, no yo.
Lo que tú planteas es cierto, hay personas, sobre todo uno nota que hay personas que viven para otros y cuando esos otros toman su camino, entonces se encuentran, como se dice vulgarmente, sin plan, se encuentran sin qué hacer, ¿no? Entonces la vida se convierte un poco en un estorbo. Pero si nosotros entendemos la vida en términos de etapa, seguramente eso nos va a ayudar a replantear cosas. Yo creo que es fundamental, y he escuchado a muchas personas de la tercera edad, encontrar que a pesar de que es un momento obviamente mucho más cercano a la experiencia de la muerte, ¿no? Cuando estamos en la tercera edad yo creo que más frecuentemente pensamos en la muerte, más frecuentemente hacemos esa reflexión acerca de que de pronto mis días en este mundo ya son muy pocos. Es evidente también que es una etapa bien bonita, bien interesante en términos de que no tengo obligaciones, no tengo mayores obligaciones. De pronto he logrado construir algo para esa etapa y seguramente cuento con algunos recursos o cuento con una red que definitivamente me apoya y me permite una existencia relativamente tranquila, ¿no? Pienso que ese es el caso de muchas personas. Es bueno empezar a recordar las deudas que tenemos con lo que no he hecho, lo que me ha quedado pendiente de la vida, y es un buen momento para hacerlo. Y también encuentra uno personas que toman este tiempo para viajar, para construir una relación espiritual, para leer los libros que no han leído. Es importante que entendamos que una mirada de la vida por etapas nos puede permitir replantear ciertos esquemas. Seguramente la ausencia de los hijos y tener prevista esa ausencia me obliga a pensar que tengo un compromiso conmigo mismo. Estoy solo o estoy sola y tengo que construir un ambiente de vida que llene mis días de paz, de tranquilidad, de felicidad, de intensidad, de lo que es importante en la vida, ¿no? Pero eso requiere la necesidad de pensarnos en etapas, ¿no? De sentir, bueno, esta etapa se cerró, este ciclo se cerró, se abre un nuevo ciclo donde me enfrento a la vida en otras condiciones y en otras circunstancias y por ende tengo que traer a mi vida otros escenarios, tengo que traer a mi vida otros principios, otros argumentos para seguir viviendo, porque si sigo viviendo con esos viejos argumentos, seguramente el camino es el que tú mencionabas hace unos instantes, ¿no? Sentarme de manera monótona y de manera pasiva a que la muerte me invada y de manera triste me vaya de este mundo.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
Bueno, y antes de que la muerte toque a nuestras puertas, tengamos en cuenta los siguientes tips que son muy importantes y que nos brindan información suficiente para poder vivir.
Bueno, primero que todo es importante aprovechar las oportunidades. No las tomemos como obstáculos o problemas, tomémoslas como retos y metas que podemos alcanzar.
Aprende a reír también de ti mismo. La risa es la medicina del alma. Ríete a un obstáculo porque no es eso, un obstáculo que puedes saltar. Busca el lado divertido de las cosas.
También es importante que tengamos tiempo para nuestros amigos. No son necesarias largas visitas, una simple llamada telefónica, un mensaje, un café después de comer y eso ya nos llena de una nueva energía.
No descuides a tu familia, tus padres, hermanos, tu pareja, hijos, todos aquellos que necesitan de tu tiempo y tú el de ellos.
Hay que reducir el estrés. ¿Para qué estar sobrecargados de trabajo, de actividades? Debe haber tiempo para todo. Debemos organizar bien ese tiempo y recordar que no debemos descuidar lo más importante, que somos nosotros mismos y obviamente nuestra familia.
Aprendamos a utilizar técnicas de relajación. El estrés a veces está presente en cada uno de nosotros. Respiremos hondo, caminemos, hagamos deporte, escuchemos música, leamos, tomemos una taza de chocolate caliente o juguemos en un parque. Tratemos de buscar esos espacios, esos escenarios que nos brindan tranquilidad.
Igualmente hay que manejar una actitud positiva ante la vida para traer cosas buenas. Recuerden aquello de la energía, ¿no? Energía negativa trae cosas negativas, energía positiva trae cosas agradables.
Propone metas y alcánzalas. Siéntete bien contigo mismo, acepta los errores del pasado, sigue caminando por esa vía que te va a permitir lograr la felicidad. Resuelve siempre todos los problemas sin esconder la cabeza. Puedes conseguirlo, solo debes querer lo suficiente.
También debes decirle adiós a la frustración. Se trata más bien de aprender de los errores y aprender algo nuevo cada día a partir de esos eventos aparentemente frustrantes.
Y hasta aquí, contando hasta 10, los dejo con esta última frase. La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla. Jorge Santayana.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.